Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues ya hemos anunciado que hoy teníamos también una jornada muy especial. Estamos ya pues metidos en verano y a las puertas casi casi de las vacaciones. Y como hemos llegado también al Ecuador de la legislatura, en este caso aquí en Vizcaya, pues hoy queríamos contar con Elisabetta Echanove, la diputada general, a la que agradecemos precisamente que haya venido con nosotros. Elisabetta, ¿qué tal?
Oso, ¿no? Es que recasco, Seuricoldo.
Bueno, parece que fue ayer, ¿eh? Cuando de repente a una le invistieron como diputada general, ¿eh?
Parece que fue ayer, pero la verdad es que 2 años han dado para mucho y bueno, lo veo como lejano. Lo veo como lejano.
Así, ¿eh? Sí, sí.
Sí, porque yo creo que han sido 2 años tan intensos en el que hemos hecho tantas cosas que muchas veces viene bien ocasiones como esta que me brindas hoy para echar un poquito la vista atrás a todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho. Y yo creo que, además, muy, muy positivo para Vizcaya.
Bueno, precisamente hablando con algunas personas ahora mismo, fuera de micrófonos, estábamos haciendo referencia a... Yo no sé si existe un conocimiento exacto de lo que la Diputación representa o debe representar para nosotros, ¿no?, como sociedad. Igual resulta que hay que profundizar todavía en algo más de pedagogía.
A ver,
¿no?
Yo creo que tenemos un país, la propia articulación del país en 3 niveles institucionales no ayuda a que la ciudadanía sepa quién hace qué, ¿no? Pero y creo que es un reto precisamente que como diputación lo tenemos identificado, y es que la gente asocie, ¿no?, los servicios públicos que presta todos los días la diputación a los ciudadanos, a las ciudadanas, se identifiquen precisamente con esta marca, con Vizcaya y con la diputación, ¿no? Pero yo creo que es una institución que presta servicios esenciales y muy cercanos a la gente, ¿no? Estamos hablando del transporte público, estamos hablando de Vizcaibus, estamos hablando de metro, estamos hablando de las playas, estamos hablando de la protección de nuestros montes, estamos hablando de economía, de ayuda a nuestro tejido económico. Estamos hablando también de cuidados, ¿no? Cuidados en cualquier etapa vital de una persona, ¿no? Atendemos bien las necesidades que pueda tener una persona en la infancia, pues casos pues de desprotección, en la que la Diputación asume la tutela. También tenemos casos de esos en nuestro territorio. Niños y niñas que necesitan acogimiento. También, como sabemos, atendemos también a las personas que tienen dependencia, discapacidad, exclusión social. Es decir, la realidad en cuanto a necesidades de la población es diversa, es variada y va creciendo, ¿no? Y ahí pues también está la Diputación, en las carreteras, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que la gente las tiene muy bien identificadas, y desde luego la que claramente identifica a la gente pues es la Hacienda, ¿no? La Hacienda, que muchas veces pues pensamos que es solamente va de jo, ya vienen y me exigen impuestos y recaudan impuestos, ¿no? Pero yo creo que la capacidad que tiene y que nos da en este caso el concierto a las diputaciones, ¿no?, para tener nuestra autonomía de establecer tributos, pues son lo que marca la diferencia para poder tener un territorio y un país de primera, ¿no?, como es Vizcaya y como es Euskadi.
Por cierto, ya que he mencionado eso, ¿le preocupa, por ejemplo, los debates que se abren? Son como el Guadiana, ¿eh? Van apareciendo de vez en cuando debates en torno a si... No, es que esto debería ser competencia, por ejemplo, del gobierno vasco en lugar de ser de las diputaciones. Es decir, esos mensajes que suele haber donde no se explicita, pero sí que da la sensación de que algunos quieren el desarme foral.
Yo lo que no digo qué, es para qué. ¿Para qué? ¿No? Yo me pregunto que detrás de esos planteamientos, ¿cuál es el objetivo? ¿Que la regulación sea unificada? Si nuestro sistema es absolutamente eficaz y tiende a la armonización de por sí. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Acaso se piensan que si esa competencia reside en otra institución que no sean los territorios históricos, se va a poder... tener un mayor control? ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿no? Y yo creo que es un poco lo que estos partidos, al hacer estos planteamientos, pues tienen que aclarar, ¿no?
Bueno, he dicho que no se explicita, ¿eh? Porque nunca, cuando se llega a la frontera, nunca se atreve nadie a decir, oye, pues sí, desmontar la estructura, porque eso es desmontar la estructura foral, evidentemente, ¿no? Si a la Diputación le dejamos sin recursos, etcétera, sin los recursos
de la
Hacienda,
yo creo que eso, ¿eh? Tenemos un sistema que, desde que lo tenemos, ha llevado a este país a unas cuotas de bienestar, calidad de vida, que son incuestionables.
Como diputada general, bueno, ya tenía conocimiento institucional, evidentemente, ¿no? Porque ya viene de otros cargos y otros puestos, pero ¿le ha cambiado la perspectiva de lo que es Vizcaya, de las necesidades de Vizcaya, de lo que Vizcaya necesita, de cuáles tienen que ser sus fortalezas?
Hombre, te permite un conocimiento muchísimo más profundo de la realidad, ¿no? Y desde luego, lo que yo tengo claro, que lo que Vizcaya necesita para poder seguir siendo un territorio en el que tengamos una buena calidad de vida, tengamos bienestar, desde luego es un tejido económico fuerte, con fortalezas, y esas las semillas que desde luego desde Diputación sembramos y cuidamos en primer lugar, que tengamos empresas competitivas en el territorio de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes, que son las que generan empleos de calidad. Y eso es al final lo que nos permite mantener los servicios públicos también de calidad que prestamos todos, ¿no? Pues bien los ayuntamientos, bien la propia Diputación y bien el Gobierno Vasco. Sin eso, sin esa base de generación de los recursos suficientes, no hay estado de bienestar, no hay transporte de calidad, no hay cuidados de calidad, no hay hospitales de calidad. Por lo tanto, ese es un elemento que desde luego yo como diputada general de Vizcaya lo tengo clarísimo y bueno, es generar y que se den esas condiciones, ¿no? para la actividad económica y desde luego utilizando la fiscalidad con inteligencia a esos efectos.
Bueno, eso lo han encontrado precisamente en el sector audiovisual, ¿no? Últimamente, vamos, no es el único, pero bueno, con esos pasos que se han dado precisamente, ¿no? Para favorecer el que se haya convertido todo nuestro territorio casi en un plató y que va a tener además en Orduña una singularidad muy especial, ¿no? Con ya un plató físico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo lo que quiero destacar en este punto es que esto no es un boom casual. Esto no es un boom casual.
No, sino imagino que llevará tiempo
aquí
trabajándolo, ¿no?
Aquí hay una estrategia compartida dentro de la Bilbao Vizcaya Field Commission, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, que lleva 10 años trabajando. Y la verdad es que en esos 10 años los datos han mejorado exponencialmente, ¿no? Ahí tenemos los datos de empleo directo, más de 2.000 personas trabajan de este sector. Ya desde en 10 años también el número de empresas se ha duplicado en esta materia y desde luego el año clave fue el año 2022 en el que precisamente se utilizó la fiscalidad, se utilizó nuevamente esa herramienta que nos da el concierto económico, en este caso los territorios históricos, para ayudar desde la fiscalidad a que empresas que se dedican a hacer producciones pues vengan a nuestro territorio, ¿no? Entonces, partiendo de esa base ya sólida de saber hacer ese trabajo, ¿no? Con una estructura profesionalizada, con una muy buena valoración como es la Bilbao Vizcaya Field Commission, bueno, pues queremos más, aspiramos a más, tenemos las condiciones para hacerlo y tenemos ambición para hacerlo, ¿no? De ahí que, bueno, utilizaremos nuevamente las capacidades que nos da el concierto, utilizaremos las infraestructuras que ya están en funcionamiento y daremos ese paso completando el hub audiovisual que va a estar en Punta Zorroza, dentro de esa misma estrategia de Bilbao Vizcaya Film Commission, pero con un nuevo nodo en Orduña, donde ya pues muchísimas cosas en esta materia ya están pasando, ¿no? Ya tenemos muchísimos rodajes en Orduña, muchísimas cosas, como te decía, en este ámbito ya están pasando allí. Y bueno, pues también es un punto muy positivo de cara a diversificar la economía, en este caso de Orduña, de esos pueblos, de esa comarca. Y también es una acción que nuevamente recurra a la planificación. hay un plan estratégico de Aiaraldea en el que están los municipios de, en este caso, Orduña y Orozco, en el caso de Vizcaya, en el que ya se prevé que haya espacios para producciones, en este caso audiovisuales, ¿no? Y con eso, pues bueno, daremos un paso más en la consolidación y generación de una industria, ¿no? Y con todo lo que ello supone, ¿no?
Bueno, y es una descentralización también, ¿no? Por cierto, en torno a lo que es Vizcaya, porque muchas veces parece que las miradas están puestas en Bilbao, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, yo creo que...
Pero es necesario que las comarcas también se desarrollen, ¿no?
Yo creo que la visión de la Diputación tiene que aunar, conjugar lo que es Bilbao con el resto de las comarcas también, ¿no? Y creo que en este momento pues estamos en condiciones de ofrecer una alternativa más a la de Bilbao, que desde luego pues bueno es yo creo que es la ciudad por excelencia en la que actualmente se están haciendo rodajes y con méritos propios además, ¿no? Pero también tenemos destaca Guecho y también destaca Orduña, ¿no? Ese es así se compone el podium actualmente y yo creo que bueno esa complementariedad siempre es positiva y desde luego nuestra visión siempre está también en lo que pasan en otras comarcas, no solo en este caso en la zona de Orduña, sino en todas las de Vizcaya.
No, es cierto que algunas veces, cuando hablamos y abrimos aquí la puerta y la ventana a los oyentes, pues nos dicen, ¿no?, que algunas comarcas, cada uno siente siempre que queda marginado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la zona de Encartaciones y demás, pues dicen, hombre, pues, o por ejemplo, vamos a la zona de Carranza, ¿no? Dice, somos los más alejados, estamos allí. Es cierto que somos un territorio también con desigualdades notables, no es lo mismo, ¿no?
Lógicamente, a ver, mira,
hay un tractor central y luego a partir de ahí, pues...
Mira, precisamente ayer tuve la segunda sesión de encuentros con la diputada general, que estamos haciendo la primera, la hicimos aquí en la sede de la Diputación, en Palacio, y donde se acercó gente de todo el territorio, y ayer precisamente estuvimos en la Encartada, estuvimos en Balmaseda, con un grupo de cerca de 30 personas de las Encartaciones, ¿no? Y sí que salía, que bueno, pues aquí somos los grandes olvidados. Y bueno, yo lo que les contestaba es que bueno, pues al final el dato mata el relato, ¿no? Yo también estoy en una zona alejada de Vizcaya y quizás los que vivimos esa realidad, pues podemos sentir empatía, ¿no? con ese sentimiento, pero desde luego lo que nuestro empeño como diputación fundamental, ¿no? Antes hablamos de la economía y del tejido económico, pero otro de los empeños, y yo diría en mi caso obsesión, es esa cohesión social y cohesión territorial, ¿no? Lo que implica es habilitar las condiciones para que todas las comarcas, incluso las más alejadas, tengan un mínimo de condiciones, y estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de transporte, estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de que algunas zonas de Vizcaya, en este caso las más alejadas, como puede ser Carranza, pues tengan las herramientas suficientes para que la gente siga viviendo en esos territorios y no se queden vacíos, ¿no? Y eso implica una serie de políticas que la Diputación lleva a cabo, pero también exige que todos seamos conscientes de que no queremos, desde luego, una Vizcaya vaciada. Creo que no estamos, desde luego, para nada en ese supuesto, pero tenemos que poner los mimbres para que eso no llegue a suceder. Y eso implica pues realizar inversiones, como te decía, ¿no? En una carretera. Pues las carreteras son importantes en todas las zonas de Vizcaya, pero especialmente en aquellas que están más lejos de Vizcaya, como puede ser Carranza, es esencial. Una carretera puede llegar a ser esencial en algunas comarcas de este territorio, o como el servicio público de transporte, ¿no? Que evidentemente las Encartaciones pues también necesitan y reclaman mejoras en estos ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo esa sensibilidad, la siento empatía y bueno, pues desde luego todo nuestro esfuerzo está encaminado a que esas situaciones se mejoren.
Bueno, ha mencionado que se encuentra muchas veces con grupos de diferentes territorios para conocer y tener la impresión de qué es lo que opinan las comarcas, ¿no? Muchas veces es cierto que luego los medios de comunicación los reducimos todo a debates, ¿no? Debates, por ejemplo, de proyectos como el de Urdaibai. que la Diputación hace ese planteamiento, porque lo hizo ya hace muchos años, por cierto, planteamiento para generarlo en esa zona y se surge un debate. Es verdad que no se va a dar, usted mencionó que no se va a dar ningún paso sin que se escuche a la ciudadanía también, que es lo que opina, ¿no?
No, yo creo que, a ver, es un compromiso...
Pero son debates que muchas veces están viciados.
A ver, yo creo que hay, precisamente, si se toma la decisión de hacer un proceso de escucha, es para saber lo que la gente realmente opina. Porque a mí me llegan opiniones contrarias, pero también me llegan opiniones favorables. Y quizás, pues en determinados ámbitos, es difícil dar tu opinión libremente. Entonces, este proceso de escucha lo que nos va a permitir es conocer las razones por las que la gente que está, que no quiere este proyecto en su escualde, saber cuáles son las razones reales de fondo y también detectar otra serie de opiniones favorables que nos consta que también tiene la gente, ¿no? En todo caso, Guggenheim Urdaibai no es el único proyecto que esta diputación tiene para esta comarca. Nuevamente, sacamos otra vez a colación el debate de la cohesión territorial, las necesidades que tienen comarcas, cuáles son sus indicadores sociales y económicos, y nuevamente nos lleva a hablar, en este caso, de un nuevo plan estratégico en la que ahora mismo estamos trabajando, Diputación, Gobierno y los municipios de la comarca, para que Urdaibai, Busturialdea, tenga su propio plan estratégico comarcal, ¿no? En el que se van a definir una serie de proyectos tractores muy importantes, relevantes, con efecto transformador de la comarca, que nos permitan mejorar en esos indicadores económicos, sociales, que hoy están a la baja.
Sí, porque tenemos un... A ver, hay un problema. Algunos lo han llamado desindustrialización. No sé si eso se puede calificar de esa manera, ¿no? Pero sí es cierto que en algunos territorios, en algunas comarcas, podemos correr el riesgo de que la industria desaparezca y al final lleguemos, no voy a decir una Vizcaya vaciada, que va a ser muy difícil, no. Porque aquí es difícil, no. Que somos muy pequeños para que se vacíe todo tan rápido, ¿no? Pero sí que es cierto que, lógicamente, a uno le sacan de su territorio para tener que trabajar.
No, desde luego, como te decía, Coldo, que esta es una de nuestras grandes obsesiones, ¿no? Que tengamos fuentes de generación de empleo, que tengamos empresas, que tengamos tejido económico diverso, variado, en todas las comarcas, adaptada a las características de cada comarca. Precisamente en el caso de Busturialdea, la propia existencia de la Reserva de la Biosfera limita muchísimo las actividades y actuaciones que podemos hacer. Tenemos muchísimos condicionantes, pues por ejemplo, para hacer una carretera. Se me viene a la cabeza ahora mismo la obra, la carretera de Soyube, ¿no? Pues tenemos condicionantes medioambientales propios del territorio, más añadidos por tratarse de esa zona, específicamente la reserva de la biosfera de Urdaibai, ¿no? Que dificultan. Y también esas dificultades, esas limitaciones se aplican a nuevas actividades económicas. Por lo tanto, partimos de un diagnóstico que nos permita conocer cuáles son las fortalezas de esa zona, cuáles son las posibilidades de generar economías, pues en relación en todo lo que tiene que ver con el mar o lo forestal, o bueno, otro tipo, ver qué actividades económicas podemos generar, y desde luego ese va a ser un apartado nuclear de este plan estratégico que, bueno, yo espero que podamos aprobar este mes de julio y que conllevará acciones muy importantes, pues en actuaciones en polígonos industriales, generación de suelos para actividades económicas, también las infraestructuras, cómo llegamos a esos escualdes que están en este caso más alejados, lo hagamos mejor, pues bueno, también actuaciones importantes en carreteras, también proyectos que tienen que ver con el empleo y la generación de empleo, y bueno, también poniendo el foco en la mujer, en las personas paradas mayores de 45 años, es decir, la formación profesional también. O sea, va a haber muchísimos ámbitos, que no quiero hacer ningún spoiler en estos momentos, porque por respeto a ese grupo motor que tiene que validar al final el plan, pero sí, yo los que desde luego por parte de Diputación tenemos identificados van por ahí, y yo creo que va a ser importante, ¿no? Va a suponer la plasmación del compromiso, en este caso, que tiene la Diputación Foral de Vizcaya con esa comarca, como Busturialdea, plasmada en proyectos que van a ser aprobados o consensuados por todos los agentes relevantes en la comarca, con unas inversiones muy importantes también asociadas y con un plazo de ejecución también claro. Por lo tanto, tenemos proyecto, y tenemos proyecto para Busturialdea también.
Bueno, sí, estaba pensando yo justo cuando estaba comentando todo esto, que para eso necesitamos energía. Y aquí entramos en un problema que ya no es un problema solamente de Vizcaya, es un problema de todo Euskadi. Cuando hablamos de las renovables, etcétera, todo el mundo estamos a favor de esto, pero luego la verdad es que todo lo queremos en el patio del de al lado. Y tenemos un problema, que nos hace falta entrar en esos ámbitos. ¿Cómo se...? En las competencias que la Diputación tiene, que también están limitadas, bueno, pues, en ese aspecto, vamos.
Yo creo que necesitamos un consenso social, evidentemente, en este tema.
No, pero si todos estamos
consenso social, sí, tenemos un consenso social, como se dice, de boquilla, pero luego cuando se tiene que materializar un tema, pues bueno, yo, mira, me hizo muchísima gracia ayer un comentario que me hacía un vecino de Archentales, que me decía que, bueno, que al final la normativa que tenemos en Vizcaya para la protección de la fauna y las especies, pues que ha servido, en su opinión, para parar un eólico. Pero esa misma normativa impide también que hagamos mejoras en carreteras, ¿no?
Por ejemplo, el visón europeo.
Por ejemplo. Entonces, yo creo que la virtud está siempre en la mitad. Está en el equilibrio y en la proporción, ¿no? Y en que podamos hacer, en que todo sea razonable, ¿no? Es decir, que podamos avanzar, que podamos mejorar, y al mismo tiempo haciéndolo con un respeto a nuestro medio ambiente, a nuestra diversidad y al futuro, en este caso, de nuestro territorio y del planeta, ¿no? Y seguro que hay modos de poder avanzar haciéndolo con todas las cautelas, ¿no? Pero es un debate en el que lo vemos, que comparto plenamente lo que tú dices, ¿no? Todos somos conscientes, ¿no?, de las limitaciones que tiene, limitaciones serias, que no sé si llegamos a ser conscientes de lo que la capacidad energética puede limitar proyectos reales en nuestras empresas y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y al mismo tiempo generar y avanzar en esa generación de energías renovables que tenemos que abordar, tenemos que coger el toro por los cuernos, como se dice, y alcanzar un consenso, partiendo de un plan y admitiendo compromisos. Vamos, asumiendo que tenemos que adoptar un compromiso en relación a ese tema si queremos avanzar.
No, desde luego, porque ayer mismo se llegaba a un acuerdo con el Gobierno central, un acuerdo para que se pueda haber, tenemos más enchufe industrial, ¿no? Podemos utilizar más energía. Ya, pero es que en el fondo la energía tiene sus límites, si seguimos así, ¿no? Tiene límites. Y luego, si no, ¿dónde la conseguiremos? Claro.
Desde luego, es una cuestión que limita muchísimo las capacidades de nuestras empresas y produce la imposibilidad de desarrollar proyectos nuevos para los cuales necesitan más energía, ¿no? Yo, en encuentros que hemos mantenido a lo largo de este primer semestre con empresas de todos los ámbitos tractores de ese territorio, es una de las cuestiones que ponen encima de la mesa. Y desde luego nosotros, en este caso como mi partido, como el Partido Nacionalista Vasco, es una de las cuestiones que de forma reiterada viene poniendo encima de la mesa del Gobierno de España como una condición, bueno, insoslayable para la competitividad de las empresas, en este caso de Euskadi y de Vizcaya.
Bueno, con el Gobierno de España sí hay tiranteces en muchos aspectos, ¿no? Nos, digo por lo que yo... que las transferencias hay que agilizarlas y demás, etcétera, ¿no? Y luego también, bueno, pues hay otros asuntos que, por ejemplo, el de los menores migrantes, ¿no? Ahora el gobierno central ha llegado a un acuerdo con Canarias, 827 menores que van a ser reconocidos en su asilo y demás. Pero en el fondo hay que dar una respuesta a lo que ocurre en Canarias, donde hay miles de chavales, y lógicamente todo esto hay que distribuirlo en los distintos territorios, ¿no? Y en este caso también en Vizcaya. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Vizcaya?
El tema es que este tema está llevando demasiado tiempo su resolución. Y lo triste es que no hay novedades. Y lo triste es que parece que no ponemos este tema en el número uno de nuestras agendas. Ese es el problema. Hay comunidades, en este caso gobernadas por el Partido Popular, que bueno, hacen malabares, hacen lo que pueden para no facilitar esos datos, para que no se proceda al reparto justo que establece la norma después de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que se aprobó pues hace 3 meses, sí. ¿No? Y seguimos en una situación de bloqueo. Mientras tanto, hay territorios como Vizcaya que cumplen con sus responsabilidades, incluso más de lo que en un reparto justo y equilibrado le tocaría, ¿no? Lo que, bueno, pues hace que nuestro territorio lleve en una situación cerca de lo difícil de gestionar muchísimo tiempo. Llevamos muchísimo tiempo tensionados, prestando aún así un servicio, un proyecto socioeducativo de calidad, contrastado en todos los centros que tenemos en este territorio, un proyecto que tiene resultados muy positivos y genera que esas personas que llegan, esas personas menores que llegan a nuestro territorio, tengan oportunidades de integrarse perfectamente en nuestra sociedad, que no generen problemas, que conseguimos de esta manera también romper los estigmas y los miedos que la ciudadanía local puede tener hacia estos colectivos, pero para ello es necesario que tengamos un número asumible.
Sí, además que hace falta los recursos adecuados, ¿no? Lógicamente también.
Esa es una de las cuestiones que siempre ponemos encima de la mesa, porque para prestar un proyecto socioeducativo necesitamos personas con los perfiles profesionales adecuados para hacerlo. Y no es fácil. No encontramos personas con esos perfiles. Esto no es simplemente de recursos económicos, sino que son muchas las cuestiones que han de solucionarse para poner en funcionamiento un nuevo centro, por ejemplo. No es tan sencillo. Y también la reclamación de ese reparto tiene su razón de ser en que nosotros tenemos que atender a muchísimos colectivos, Coldo, que al inicio también te comentaba, ¿no? No están solo los menores que llegan a nuestro territorio, tenemos muchísimos otros colectivos, también la infancia en otras necesidades que también suceden en nuestro territorio, también las tenemos que atender. A las personas dependientes también las tenemos que atender. A las personas con discapacidad también las tenemos que atender. O sea, es decir, tenemos que otra vez aplicar una proporción, ¿no? Y de ahí que vengamos exigiendo con contundencia desde Vizcaya que, por favor, se solucione de una vez ese tema, con un plan estructural de inmigración, con un reparto justo y equilibrado. No es que no queramos acoger menores. Nosotros acogeremos siempre, porque también estamos hablando de derechos humanos y de infancia y de menores, siempre. No diremos que no vamos a acoger, pero pedimos corresponsabilidad y que no estemos pagando el pato de lo que otros no asumen.
Ha mencionado un tema también, pues eliminar muchas veces los estigmas o la desinformación que podamos tener o que puedan tener la ciudadanía, ¿no? En este caso. ¿Qué le preocupa cuando mira, por ejemplo, la sociedad de Vizcaya? Porque muchas veces parece que andamos con derivas. A ver, voy a ver si me voy a explicar. Lo digo porque muchas veces son cosas que yo vierto aquí, voy contando, ¿no? Bueno, empezamos a tener también en parte una sociedad. Antes ha mencionado una sociedad solidaria. Lo mencionaba también esta mañana la consejera de Educación que estaba con nosotros. Pero en el fondo no estamos en una sociedad que muchas veces peca de cierto egoísmo, cierto individualismo. Estoy entrando ya en otros terrenos distintos, ¿eh? Ya no es tanto de política general, sí, sino de percepción social.
Desde luego, creo que estamos en una sociedad individualista que muchas veces tendemos a reclamar lo que cada uno pensamos que son nuestros derechos. Y en el caso de cuando estas reclamaciones son a las instituciones públicas, a los gobiernos en este caso, muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros estamos aquí transitoriamente para gestionar lo de todos, ¿no? Y que lo hacemos, en este caso, con recursos de todos. Y no sé si somos muy conscientes de eso. Yo no gestiono algo de mi propiedad, sino que gestiono, en este caso, el territorio con los recursos que genera el territorio, ¿no? Y, por lo tanto, lo que tenemos que procurar los que estamos al servicio y en la responsabilidad, en este caso, que yo y mi equipo ostentamos, es de hacerlo de la manera más justa, proporcional a las necesidades que tiene el territorio, ¿no? Pero sí que comparto esta reflexión que haces y sí, tendemos hay brotes verdes, sigo pensando, sí que pienso que somos un territorio solidario, pero al mismo tiempo también tendemos al egoísmo y al individualismo también.
Bueno, es cierto que muchas veces nos sentimos contaminados, ¿no? Nos intoxicamos. Es como, por ejemplo, la percepción que tiene la ciudadanía de los políticos o las políticas en general, ¿no? Porque muchas veces no se corresponde con la realidad, la local, la de Vizcaya, pues con lo que pueda suceder en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que poníamos esta mañana, ¿no? No tiene nada que ver. Juntas Generales no es el debate que vemos en el Congreso, ¿no? Donde hay gente vociferante.
Afortunadamente, ese no queremos exportar.
Pero le preocupa, por ejemplo, que se meta a todos en el mismo saco. Que al final a ustedes les juzguen precisamente por eso.
Yo creo que la gente no es tonta. Yo, desde luego, realizo ese trabajo porque tengo vocación, porque me gusta la política, porque me gusta la administración pública y porque creo que desde lo público, desde luego, veo ejemplos todos los días de cosas que ayudan a que la gente en este territorio viva bien. Y lo hago con total transparencia y sin ningún ánimo, desde luego de... Y sí que me preocupa y me duele, ¿no? Que algunas conductas por parte de personas que han ostentado o ostentan responsabilidades políticas muy importantes se vean involucradas en estos hechos que no son aceptables de ninguna manera, no son aceptables, sí, pues puedan enturbiar la imagen que la ciudadanía tiene de la política, desde luego. No ayudan a mejorar la confianza y inciden en el descrédito de la política, ¿no? Pero yo, desde luego, lo concibo de una forma muy distinta. Yo creo que la gente que me conoce sabe cómo soy y, desde luego, no me veo para nada identificada en esos perfiles.
No, la cuestión está así. Al final esa identificación muchas veces se hace por generalización injusta, porque todas las generalizaciones son injustas, ¿no? Eso es lo que realmente ocurre. Antes mencionaba que dice que ustedes están para de paso, pero como estamos todos en todas las organizaciones, ¿no? Porque ahora mismo se acerca uno al metro de Bilbao y ve allí 125 años de la Diputación del Palacio Foral, ¿no? La Diputación del Palacio Foral, y dices, hombre, que por cierto está muy bonito, ¿eh?
Sí. Sí, está precioso, ¿verdad?
Yo solo digo que sí, que ha quedado fantástico, ¿no? Pero bueno, es una forma también de acercarse, que mucha gente, ese edificio foral, a pesar de que también tiene sus jornadas de puertas abiertas, pues mucha gente no lo conoce y esa es la casa de todos.
Bueno, pues yo creo que en ese intento que tenemos que hacer y que estamos haciendo porque la gente sepa dónde está la Diputación y qué hace la Diputación, pues bueno, que tengan también, con ocasión de esta conmemoración del 125 aniversario, ocasión de conocer lo que es el Palacio y más importante, la historia del territorio, ¿no? Que guarda y que está detrás de ello, ¿no? Y bueno, pues también estamos orgullosos de ser vizcaínos, vizcaínas y bueno, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que el Palacio es la casa de todos los vizcaínos, vizcaínas y bueno, pues este año más que nunca pues está abierto, ¿no? A que lo puedan visitar. Viene muchísima gente, ¿eh? Todos los días está lleno de visitas locales y y visitantes foráneos también.
Bueno, yo que conozco un poco el local también lo conozco, de haber visitado en varias ocasiones, que por cierto es incomodísimo para trabajar, ya se lo digo yo.
Bueno.
Pero bueno, eso ahí no puedo solucionar nada. No, no, está pensado para lo que estaba pensado en su momento.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, son cosas que pasan.
Son cosas que pasan, sí.
Bueno, yo lo que no quiero es que me echen a mí la culpa de que se va a retrasar hoy la jornada de gobierno.
Muy
la
bien.
La reunión de gobierno, Elisabet Echanove, diputada general. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Koldo. Un placer.
Buenos días, es que ricasco.
Es que ricasco.